Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, mi nombre es Carlos Guillén. Hoy es sábado 21 de agosto de 2021. A nombre de Lourdes Martínez, quien continúa tomando unas merecidísimas vacaciones, saludamos al auditorio que nos sintoniza a través del 760 de amplitud modulada, que transmite desde la Ciudad de México y sus repetidoras en toda la República Mexicana. Saludamos también a quienes nos sintonizan desde Facebook e Internet, desde cualquier rincón del planeta. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora, en especial a la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y a los trabajadores del conocimiento. Empezamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bueno, pues como tuvimos algunos problemas para la llegada, la lluvia nos dificulta un poco las cosas. En este momento podríamos escuchar las mañanitas, así que imagínenselas. Resulta que pues ayer hubo un aniversario. Y hay que decir que en estos tiempos de constantes golpes a los trabajadores y a sus organizaciones, cuando avanza la precarización del trabajo aún en sectores de trabajadores de alta calificación, es más vigente que nunca la expresión de aquellos viejos filósofos que decían que a veces los obreros triunfan, pero es un triunfo efímero. El verdadero resultado de sus luchas no es el éxito inmediato, sino la unión cada vez más extensa de los obreros. Por ello, la incorporación a la lucha de nuevos destacamentos y la construcción y consolidación de nuevas organizaciones no puede ser sino considerada una victoria que compartimos todos quienes vivimos de nuestro trabajo, sea este en el campo, en la ciudad o en las más diversas áreas de actividad. A un año de la Asamblea Constitutiva que rescató y dio plena vigencia a proyectos de unidad que de otra manera se hubieran perdido, la Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología celebra un aniversario de la mejor manera, luchando por la defensa y mejora de los derechos de los trabajadores de la ciencia. Feliz aniversario a todas las organizaciones y afiliados a la FENACYT. Pues aquí a los compañeros de FENACYT les pedimos que se imaginen que están escuchando las mañanitas. Pues esta semana hubo intensa actividad en el mundo del trabajo, en un acto que algunos han calificado como histórico. Se realizó la votación para que los trabajadores de la planta de Silao de General Motors decidieran si aceptaban o no el contrato colectivo de trabajo firmado por el setemista sindicato Miguel Trujillo López. Después de dos días de votación, con una participación del 90% de los trabajadores involucrados, el veredicto fue de rechazo. 55% de los trabajadores que fueron a las urnas dijeron no a un contrato en el que no se les tomó en cuenta. Aunque la Ley Federal de Trabajo señala que en caso de que los trabajadores rechacen un contrato colectivo, este se tendrá por terminado, conservándose en beneficio de los trabajadores las prestaciones y condiciones de trabajo que incluya y que sean superiores a las establecidas en la ley, es claro que la única garantía para que esto se cumpla es que los trabajadores cuenten con la organización que les permita hacerlo, por lo que el paso siguiente tendrá que ser un proceso como el que está en marcha en General Motors, es contar con un sindicato genuino en manos de los trabajadores, que por supuesto y evidentemente no es el sindicato setemista. Y aquí hay que ser claros, es un paso importante el que los trabajadores hayan dicho no a un contrato colectivo en el que no fueron tomados en cuenta. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, puesto que esto podría parecer que no hay problema, porque la ley dice que se mantienen las prestaciones y las condiciones de trabajo. Sin embargo, ¿cuál es la garantía para que esto ocurra? Bueno, la ley lo dice y la Secretaría de Trabajo tendría que ser quien garantizara esto. Sin embargo, pues ya hemos visto en muchos casos que la Secretaría de Trabajo no siempre tiene las condiciones, el personal, todo lo necesario para que se cumplan los derechos de los trabajadores. Entonces, pues seguramente los compañeros tendrán que tomar esto en consideración y pues emprender la otra parte, la otra necesaria parte de la lucha, que es precisamente el contar con una organización genuina, con una organización que verdaderamente defienda los intereses de los trabajadores. Y ponemos un poco de música, por favor. Pues decíamos que está el conflicto en General Motors, una importante planta de la industria automotriz. Y pues esto seguramente perdón, tendrá implicaciones en el terreno industrial. Y precisamente para hablarnos de este tema y de las implicaciones en una industria como esta, tenemos en la línea al doctor Mateo Crosa. El doctor es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y en estudios del desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y es parte del cuerpo de investigadores del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, uno de los centros de investigación del sistema CONACYT. Buenos días, doctor. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Gracias, doctor. Pues, ¿qué nos puede comentar al respecto?
Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación aquí a compartir un poco de la reflexión sobre este hecho, que es un hecho muy importante, se abrió hace un día. El día de ayer amanecimos con la noticia de que en este enorme complejo industrial de General Motors en Silao, Guanajuato, hubo una votación después de que se declaró, después de que se revirtió, después de que en abril hubo una votación para ratificar el contrato colectivo que se frenó, digamos, se interrumpió, se demandó en, digamos, bajo los mecanismos laborales del TEMEC, y se interpuso recursos de irregularidad, se volvió llevar a cabo la votación, y el día de ayer nos enteramos que en esta enorme planta, es una planta de casi 6.000 trabajadores, hubo una votación a favor del no, es decir, bueno, fueron 3.214 trabajadores que votaron por el no, por el que se termine el contrato colectivo que tenía la CPN, y entonces se pierde la CPN a través de su sindicato Miguel Trujillo, se pierde la titularidad del convenio que tenía firmado desde hace 15 años. Bueno, esto es un hecho, no sé si inédito, pero es un hecho muy importante por varias razones. La primera razón es que pues es el sector automotriz. El sector automotriz es un eje de articulación fundamental para el modelo de desarrollo que predomina en México hasta el día de hoy. Está basado en la precariedad laboral y en la explotación. Entonces es un hecho muy importante porque los trabajadores, desde la base, desde un ejercicio democrático, pues cuestionaron el modelo, ¿no? Este modelo que está sustentado en la precariedad laboral. En la planta de General Motors, ya de Silao ya venía dando pues, las condiciones, la ofensiva contra los trabajadores que venía avanzando cada vez con mayor fuerza, no solo porque es una planta donde los salarios son profundamente precarios, incluso en comparación con otras plantas de ensamble automotriz que existen en México, pero también han habido despidos, ha habido persecución, la persecución pues, contra líderes laborales, incidentes de la CTM. Bueno, es un hecho muy importante y se explica por esa condición de precariedad laboral. No se explica por otras cosas más que por eso. Y por eso es importante, porque es un espejo de las condiciones laborales que se están produciendo en el industria automotriz. En segundo lugar, es que es importante porque esta es una planta que nació, que fue parida por el Tratado de Libre Comercio. Es una planta que nació en 1994-95, es el resultado total del Tratado de Libre Comercio de 1994, y ahora abren estos mecanismos, el apartado laboral, el capítulo laboral del nuevo Tratado de Libre Comercio, que permite mecanismos, se llaman mecanismos de respuesta rápida, y que, en los que se plantean irregularidades laborales manera rápida, fue a partir de esos nuevos mecanismos laborales que se abrieron con el Tratado de Libre Comercio que ahora se procedió de esta manera y se produjo esta votación. Entonces, eso es algo muy novedoso, ¿no? En tercer lugar, es un golpe al charrismo sindical, al control corporativo del sindicato, en este caso de la CTM, a través de su sindicato Miguel Trujillo, liderado por el gangster Teresa Medina, que hoy actualmente senador suplente del PRI. Es un golpe a esa estructura fiscal. Veremos hasta dónde es el golpe. Digamos, ese es un problema, es un gran reto. Y en cuarto lugar es muy importante porque esta planta es inmensa. Es una planta sumamente importante para General Motors en México. Es una planta que produce pick-up, una camioneta pick-up que tiene tasas de ganancia muy altas en el mercado estadounidense. Es una planta grande que produce más o menos 400,000 automóviles, vehículos al año, y esto equivale un poco a un tercio de lo que produce General Motors en México, y General Motors es una de las más importantes firmas automotrices, si no es la más quizás, es Volkswagen en México. Entonces, es muy importante este. Ahora, también hay muchos retos, digamos, es un golpe sin duda a esta estructura corporativa que ha servido a la precariedad del trabajo, pero bueno, se plantean muchos retos que sin duda la base trabajadora tiene que hacer claro. El primer reto es la CTM, el charrismo corporativo, el corporativismo sindical que va a operar. La estructura sindical está moviéndose de diferentes maneras en este contexto de transformación que se está produciendo frente al CEMEX, y pueden presentar recursos de conformidad, puede haber una recomposición, porque ahora se va a hacer una nueva negociación, se tiene que buscar la titularidad de un nuevo sindicato y de un nuevo contrato colectivo. Veremos cómo opera la CTM o el charrismo sindical, el corporativismo en sus diferentes planillas para recomponerse frente a eso. Es otro reto porque esta es una inmensa, General Motors es una de las firmas automotrices más grandes del mundo. Solo en México tiene 13 plantas, tiene más o menos 15,000 trabajadores. En Coahuila, San Luis Potosí, bueno, Silao, que es importante, en el Estado de México, y no solo en México, sino que un detalle con el Tratado de Libre Comercio es que todas las soluciones se dirimen en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, es un gran monopolio en Estados Unidos y tiene una estructura muy poderosa de cabildeo en el Congreso estadounidense, que puede hacer mucha presión para que las cosas tomen un camino que vaya en contra de esta decisión de la base trabajadora. Entonces, bueno, yo lo digamos, lo que creo que es importante en este momento es que mientras arriba se cuchichea, se cabildea, se hace fuerza, se recompone todo, pues la figura de este gran, esta organización muy novedosa para la base trabajadora, que es Generando Movimiento, que ha sido una organización de trabajadores muy agredida, muy perseguida, y que ahora, después de muchos años de lucha, toma una fuerza muy significativa. Pues este movimiento, que ahora pretende convertirse en un sindicato y adquirir la titularidad del contrato colectivo, es el centro de la fuerza de la base trabajadora, y es seguramente, digamos, es la fuerza sobre la cual se tiene que acompañar el proceso.
Muy bien, doctor, pues muchas gracias por sus interesantes comentarios, y seguramente es un tema sobre el cual vamos a tener que seguir hablando en las próximas semanas. Agradecemos la colaboración del doctor Mateo Crosa y nos vamos a un corte.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Pues evidentemente estamos ante un tema de gran importancia, y como nos señalaba el doctor Mateo, pues hay que tomar en cuenta las acciones del charrismo, que seguramente no se van a quedar con los brazos cruzados. Y aquí habría que recordar que precisamente el secretario general del sindicato, que está siendo rechazado por los trabajadores en cuanto al contrato colectivo que firmó, pues es un sindicato dirigido por Tereso Medina, y es legislador, senador saliente, y va a continuar como diputado, y precisamente este personaje, junto con Isaías González, hace unos años, en 2017, presentó una iniciativa de modificación a la Ley Federal de Trabajo para tratar de contrarrestar los elementos positivos que presentaba la reforma constitucional. Y entre los contenidos que pretendían incluir en la Ley Federal de Trabajo era eliminar cualquier traba, cualquier control que hubiera sobre el outsourcing, y su proyecto se eludía el voto directo de los trabajadores, directo y secreto, en la firma de los contratos colectivos, y por ejemplo se cancelaba la obligación de informar por escrito de los despidos a los trabajadores. Y afortunadamente esta iniciativa generó un gran rechazo, incluso entre el mismo partido del gobierno en ese momento. No pudieron echarlo adelante y tuvieron que dar marcha atrás. Bueno, es un tema que, insistimos, debe seguirse discutiendo. Es algo que no habían vivido antes los trabajadores mexicanos. Y pues en otro orden de ideas tenemos la colaboración del compañero Martín Esparza, quien está al teléfono. Esta vez no nos pudo acompañar en el estudio. Buenos días, Martín.
Hola, Carlos, buenos días. Un saludo a ti y a todos los que están haciendo posible esta transmisión de programa más de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Aprovecho para enviar un saludo a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y retomando su intervención, me parece relevante que todos los trabajadores del país podamos ubicar perfectamente en la situación en la que estamos para poder avanzar en recuperar los contratos colectivos de trabajo, recuperar las prestaciones y salarios que han sido prácticamente denegadas por los últimos gobiernos neoliberales, que es una constante, según el estudio del doctor David Lozano, del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Los últimos 20 años de gobiernos neoliberales, pues los trabajadores hemos perdido más del 45% de prestaciones, salario y contratos colectivos de trabajo. Y ahí parte fundamental para que esto haya sucedido, pues es el charrismo, el esquirolismo de los trabajadores agremiados a la CTM y algunos otros. Es increíble que ahora, en este recuento que se va a pasar el 17 y 18 de este mes para la legitimación del contrato colectivo de trabajo en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, sacó un comunicado a la CTM diciendo que por la pandemia pedía que se suspendiera la legitimación, la consulta, y también pidiendo que no hubiera intervención del Estado ni tampoco de organizaciones internacionales, y acogiéndose a los preceptos que establece la Organización Internacional del Trabajo. O sea, que es claro de estos señores de la CTM, y cuando han tenido la oportunidad de ser esquiroles, como el caso del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, que vamos a cumplir 12 años, pues el sindicato que se prestó con el gobierno de Felipe Calderón, pues el gobierno autoritario y fascista, pues fue el sindicato de la CFE, el SUTER, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, afiliado a la CTM, y que por siempre la CTM, en cada emplazamiento que hacíamos nosotros, ya sea por revisión salarial o revisión contractual, ellos estaban listos para personal de emergencia y ocupar las instalaciones y hacer posible entonces una intervención del Estado en contra de nosotros. Si lo lograron hacer, a partir de ese acto autoritario que tomó por asalto armado y militar nuestras instalaciones y dar paso a los procesos de privatización y así acabar con el contrato colectivo de trabajo que a lo largo de muchos años conquistamos los electricistas. Hoy vemos en la zona centro del país más de 6,000 empresas contratistas, que muchas de ellas tienen vínculos con funcionarios de la propia Comisión Federal de Electricidad, y que a pesar de todo eso, los resultados no son nada buenos para esta empresa de clase mundial, porque los últimos fueron de que de cada 10 pesos que ingresan, bueno, que tuvieran que ingresar a la CFE, están perdiendo 7 por el robo, dicen, el hurto de energía. Pero aquí el principal problema es la falta de misión, de visión, de administración de esa empresa. Hoy entonces tenemos todos un reto, los trabajadores agrupados en sindicatos democráticos e independientes, para que juntos podamos luchar porque se resuelva la problemática. En ese sentido, el jueves pasado tuvimos un foro de solidaridad con las organizaciones sindicales que están en lucha. Estuvo presente por parte del sindicato de telefonistas José Luis Telles, que explicó perfectamente cómo la empresa pues busca acabar con su contrato colectivo de trabajo, su cláusula de jubilaciones para los nuevos trabajadores. Ellos no están de acuerdo. Si no hay un cambio por parte del gobierno, de la empresa, pues ellos estarían estallando la huelga la semana que viene. Hay otro tema también de nuestros compañeros de Subnotimés, que encabeza nuestra compañera Adriana Urrea, que ya año y medio en huelga, es la huelga más larga en la historia de este país, y es una vergüenza para México que un organismo del Estado, que es Notimex, pues se niegue a respetar los derechos de los trabajadores y a firmar su contrato colectivo de trabajo. También estuvieron presentes los compañeros del Instituto de Educación Media Superior, donde les vienen violentando su contrato colectivo, les crearon otros dos sindicatos, ellos han ganado los recuentos. Pues con todo y eso les procedieron un amparo, un sindicato minoritario, para quitarles conquistas de su contrato colectivo, como son las jornadas sindicales, como es el tema de los recursos económicos que ellos tienen para los que han ganado, porque ese fue el primer sindicato que se creó a partir de que están las prepas, ¿no? Pues estos y más temas nos parece muy importante para todos los trabajadores. Estoy seguro que en los próximos días, porque se estableció que vamos a hacer una coordinación para que se resuelvan de fondo estos problemas que están pues pendientes de solución por parte de autoridades, ya sea federales, ya sea locales o incluso empresas del sector privado.
Bien, Martín, pues en efecto hay un panorama laboral muy complejo y que requiere pues de que hagamos a un lado las diferencias y no nos centremos en las siglas, sino que trabajemos por la más amplia unidad de los trabajadores.
Es necesario dejar a un lado los protagonismos que nada ayudan y establecer una coordinación nacional para enfocarnos a la problemática que hoy tenemos los trabajadores, producto de reformas que impusieron, como el tema del outsourcing, donde se continúa por parte del gobierno federal, estatal, municipal, empresas privadas utilizando el outsourcing como una figura para negarle a los trabajadores contratos colectivos de trabajo y prestaciones. Y también esta coordinación nacional que nosotros planteamos en este foro debe de ayudar a resolver la problemática que hoy enfrentan sindicatos democráticos independientes, y mal haríamos que no nos reuniéramos, no hiciéramos esta coordinación y no levantáramos la voz para resolver de fondo los conflictos, como el caso nuestro, que va a cumplir 12 años el próximo 11 de octubre de este año, y que el expediente fue reservado y pensábamos que nos iba a ir mejor con el director de la Comisión Federal de Electricidad, que muchas veces estuvo haciéndose especialista del sector eléctrico en el SNE, en foros, levantando arengas en favor de los trabajadores, y hoy que es funcionario, pues ni nos ve ni nos oye, pero sí busca cómo obstaculizar una solución al conflicto de fondo de los trabajadores y también de los usuarios de la energía eléctrica, que todos los días se les viene acosando con cortes masivos de luz, a pesar de que están amparados con su queja que presentaron en Teprofeco. Entonces, hay varias vías de avance en reuniones que tenemos que hacer. Nosotros, por nuestra parte, tenemos pendiente la convocatoria de la Secretaría de Gobernación, acepto que nos den respuestas puntuales a las demandas que están establecidas en documentos firmados con el Gobierno de la República y el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Bien, Martín, pues agradecemos tu información. Como siempre, se va a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y pues si no tienes algo más que agregar, nos vamos a un corte.
Hasta la próxima, Carlos. Buen fin de semana.
Y gracias, Martín.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bien, y continuando con la información, en otro tema que también, por cierto, se trató en el foro que nos comentaba Martín, y nos reportan problemas desde Chiapas, otro problema desde Chiapas, y en esta ocasión es en la Universidad de Ciencias y Artes de ese estado. El problema es que en pleno periodo vacacional, y solo mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas inició el despido injustificado de profesores con antigüedades que van entre los 15 y 30 años de servicios. Para esto, se aprovechó de que con información privilegiada y documentos falsos, un grupo destituyó al Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores. Hay que decir que a este grupo se le dio rápidamente toma de nota, y se trata de un comité ejecutivo que no es reconocido por los profesores. Esto llevó a los profesores, a una parte importante, a la formación de un nuevo sindicato, el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Al respecto, Frecuencia Laboral platicó con la profesora Ivette María Fernández García, quien desde hace 16 años da clases en esta universidad y es delegada sindical de su unidad. Y en un momento escuchamos lo que nos comentó la profesora Ivette María Fernández.
Gracias, señor Carlos Guillén, gracias por esta oportunidad que nos da a los docentes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas para poder expresarnos y poder comentar y decir nuestra situación. Actualmente, ¿verdad? Habemos 58 docentes que estamos despedidos, que nos despidieron nada más pues usando un medio electrónico, un correo electrónico donde te están enviando y te están diciendo que estás despedido. Y prosigue después de ese correo electrónico que le enviaron a 47 personas el mismo día, en tiempo de vacaciones, aclaro, ¿verdad? Ya estábamos de vacaciones. Nos avisan por un correo electrónico que ya fuimos rescindidos de nuestro contrato. Posteriormente pasó como 10 días y le avisaron a otro grupo de docentes y en total entonces llegamos a ser, ¿verdad?, 58 personas. ¿Cómo les avisaron a los últimos que les rescindieron el contrato? Nada más les llamaron por teléfono, ni siquiera les mandaron el correo. Todavía continuábamos, ¿verdad?, en periodo vacacional. También, ¿verdad?, dieron instrucciones, al menos en mi sede, el coordinador, que si yo llegaba a la sede, que pues llamaran a la policía. No tienen por qué tratarnos así, porque nosotros somos académicos, somos personas que lo único que hacemos es estar en un salón de clases. Nuestra arma, pues, es una computadora, pues, es un pizarrón, ¿verdad? Nunca usamos otro tipo de instrumentos para poder usar o dañar a alguien. Nunca nos han llamado y nos han dado una explicación. Ha sido un hermetismo total. Nada más nos despiden, nos bloquean de la plataforma de la universidad para que nosotros no accesemos. Nosotros, por ese correo electrónico, los que tenemos ese correo electrónico, hemos solicitado al centro laboral que para poder llegar a un tipo de conciliación con la universidad. Y los que no tienen eso, que nada más fue una llamada telefónica y que nunca grabaron la llamada, pues no tienen nada. No saben ni siquiera por qué es el despido. Pero en el caso de los que tienen ese correo electrónico, se nos dice que nos están corriendo porque no subimos calificación cuando nosotros sí subimos la calificación. Claro ejemplo es que las calificaciones están en el sistema porque las boletas de nuestros alumnos, nuestros estudiantes nos facilitaron las boletas. Yo tengo boletas de mis estudiantes donde dice el nombre de la asignatura y la calificación. Estuvimos dando clases en nuestra casa, estuvimos dando clases usando nuestros propios medios porque nosotros teníamos que buscar cómo conectarnos a internet, teníamos que ver la manera de pagar nuestro internet. Y si nuestra casa estaba alejada, teníamos que ver dónde nos íbamos con un familiar o alguien, pero donde hubiera una conexión para poder atender a nuestros estudiantes. Hay una serie de cosas que vienen caminando desde el 2019 y es que nosotros los docentes de la UNICACH estábamos solicitando información sobre los recursos. Los recursos que fueron descontados de nuestro salario, que es recursos de Infonavit, IMSS y Afore. Nunca fueron depositadas a estas instituciones ese dinero. Jamás nos han dado una explicación para dónde se fue el dinero. La caja de ahorro que nosotros se nos descuenta, tampoco sabemos a dónde está el dinero. Tardan hasta 6 meses, tengo que ya solicité la liquidación de mi caja de ahorro y no me la han dado. Y por esa situación es que de forma verbal, de forma escrita, y llegamos hasta el punto de protestar. Al final de que nosotros empezamos a hacer marchas y protestas y todo, se nos despide. Lo único que estamos solicitando es que nos reintegren nuestro trabajo, que nos vuelvan a integrar a la universidad. Entonces, ahorita nosotros estamos en un proceso legal y es así como estamos, pero no puedo decirles a mis hijos que no protesten o que les va a pasar lo que me pasó a mí, ¿verdad? Si llegan a protestar, al contrario, tengo que decirles que tienen que defender sus derechos, tengo que decirles a mis estudiantes que aprendan a defender sus derechos y que, ejemplo de su maestra, que lo tomen. ¿Por qué razón? Porque yo sé que he sido, ¿verdad?, despedida injustificadamente y voy a continuar luchando de la forma legal, voy a continuar también apelando a la cordura en los directivos de la universidad, porque saben perfectamente bien que yo no soy una delincuente.
Y en términos de organización, ¿cómo están?
Nosotros, como sindicato, digamos, estamos también con otra situación. Hay un conflicto sindical que no debería, ¿verdad?, de afectar a lo laboral, digamos, o a la parte oficial que sería la rectoría. Pero al parecer como que sí está hasta cierto punto vinculado, ¿verdad?, la parte rectorial o la parte de la rectoría con la cuestión sindical. Pero no debería, ¿por qué? Porque son dos cosas, siempre lo hemos sabido, que son dos cosas completamente diferentes. Nosotros hemos tenido una situación desde agosto del 2019, teniendo acceso a información privilegiada como el padrón, ¿verdad?, de los académicos, el padrón del SPAUNICACH. Tiene el padrón, tiene los nombres, nuestra dirección, todos nuestros datos y falsifica algunas firmas. Se entiende, yo sí vi las firmas, que hay algunas que sí son, pero muy pocas, son como unas 25 firmas las que no fueron falsificadas, o sea que ella solo tenía 25 personas, ¿verdad?, apoyándola y todas las demás, ¿verdad?, fueron falsificadas como 300 firmas. Con esas firmas falsas, ella obtiene una toma de nota. Es ahora el conflicto que hay, ¿verdad?, donde nosotros elegimos de forma democrática un dirigente que es el doctor Freddy Eugenio Penagos y existe, pues, comprada hasta cierto punto en una toma de nota para la dirigencia de un sindicato, cuando esa toma de nota debió llevar, ¿verdad?, a cabo, para obtener esa toma de nota se debió llevar a cabo una asamblea. A pesar de que muchas veces hemos escuchado a nuestro presidente de la República decir que los sindicatos, ¿verdad?, vamos a tener más libertad de decisión quién para elegir nuestra dirigencia en la universidad, no está pasando eso. También escuchamos a nuestro presidente que dice que no vamos a ser despedidos, ¿verdad? Nadie va a ser despedido en tiempo de pandemia y no está pasando esto en la universidad, en la UNICACH. Están siendo despedidas personas que tienen 25 años de estar trabajando, tienen 27 años, tienen. Entonces decimos, ¿dónde está la ley del trabajo? ¿Dónde está lo que nuestro presidente dice? ¿Dónde está aquello que dijo a los sindicatos, donde los patrones ya no deben, ¿verdad?, inmiscuirse en las cuestiones sindicales? En la UNICACH no está sucediendo nada de esto. Al contrario, están inmiscuyendo, nos están despidiendo, ¿verdad?, fuera completamente de lo que dice la ley del trabajo.
Para redondear, repetir a nuestro auditorio, esta universidad, por lo que me dice, tiene varias sedes. ¿Cuántas sedes tiene y cuántos estudiantes y trabajadores?
Sí, aproximadamente son más de 9,000 estudiantes, ¿verdad? Docentes, yo tengo entendido que somos como 800, ¿verdad? No tengo el dato exacto, ¿verdad? Hay muchas sedes en todo el estado de Chiapas. Está la parte, ¿verdad?, de Tuxtla, que es ciudad universitaria. Sedes en Palenque, Nueva Palestina, Huixtla, Mapastepec, a Capetagua?
Pues estamos ante un problema grave y lamentablemente se repiten hechos que se han dado en otros momentos, como el hecho de que descuentos que se hacen a los profesores con determinadas finalidades no sean enterados en la forma que corresponde a las instancias adecuadas. Se da un manejo discrecional de las tomas de nota. Hay casos, aquí los hemos mencionado en varias ocasiones, en los cuales a sindicatos plenamente constituidos y con una trayectoria democrática, como los compañeros del ESME y los telefonistas, se les hace repetir procesos, se les revisa con lupa toda la documentación y se dice que hay dudas razonables. Y en cambio, en casos como este, en que, pues según se denuncia, hubo incluso falsificación de documentos, se dan las tomas de nota sin mayor problema. Pues vamos a publicar, como siempre, en nuestro portal www.frecuencialaboral.com la información que nos presentan los compañeros de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y vamos a estar al tanto de la evolución de esta de este problema. Y nos vamos a un corte.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Seguimos.
Bien, tenemos llamadas. Ángel Cervantes envía una felicitación al programa Frecuencia Laboral, tanto para quienes están en este momento como para la voz femenina titular, Luli Martínez, que pues esperamos que ya pronto esté frente a este micrófono, aunque hay que decir, no ha dejado de estar constantemente al tanto, poniendo al día el portal, en fin, sus vacaciones las pasa haciendo adobes, como dicen. También envían saludos al compañero Martín Esparza, los envía Alejandro Serrano Jiménez, de los productores de Tlahuelilpan, Hidalgo. Y Socorro Hernández hace una pregunta al compañero Martín, que se la vamos a pasar directamente. Recordar que desde febrero, marzo, Frecuencia Laboral, un programa que ya va a cumplir un aniversario más, ya 16 años al aire, pues inició una campaña de solicitud de apoyo a sus radioescuchas, a sus seguidores, para poder seguir manteniendo este espacio abierto a los trabajadores, a quienes en los medios tradicionales, los medios masivos de difusión, no se les da acceso. Y por este motivo hemos estado solicitando el apoyo para que nos hagan llegar lo que nos puedan apoyar en la medida de sus posibilidades a la cuenta 5204-1649-9518-7892, y a que hagan llegar copias de sus depósitos al WhatsApp de Toyo Peregrino al 55 11 26 04 27. Repetimos los números, la cuenta es 5204-1649-9518-7892, Citibanamex, a nombre de un servidor, Carlos Guillén, y que nos hagan llegar los comprobantes al WhatsApp de Toño Peregrino al 55 11 26 04 27. Por cierto, hay quienes no alcanzan a tomar los datos y pues por otras vías o incluso por Facebook nos hacen llegar. Agradecemos a la compañera Marta Rosa del Carmen Rodríguez Aguilar su aportación, que no es la primera vez que lo hace, hay que decir, y creo que es la compañera que más constantemente ha estado apoyando este esfuerzo de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Agradecemos a todos. Y bueno, ya la semana pasada hablábamos de las mesas de diálogo que organizó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en coordinación con el Sindicato de Trabajadores de esta institución, el sindicato, el CIT-CONACYT, y con la Federación Nacional de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología. Pues bien, estas mesas continuaron esta semana y en las últimas sesiones se abordaron tanto la problemática y oportunidades laborales para la juventud en el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, los derechos de las mujeres trabajadoras de las ciencias, así como casos de corrupción y violaciones a los derechos de los trabajadores de las ciencias, y finalmente propuestas de cambios normativos para garantizar los derechos de las y los trabajadores del sector. Como en las primeras sesiones, hubo una importante participación de representantes y dirigentes de sindicatos de trabajadores del conocimiento, aunque también, como señalábamos ya desde la semana pasada, fueron contadas las instituciones de investigación no dependientes del CONACYT. Entre otras, hubo participación de personal de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de algunas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, de un centro de investigación del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En la mesa que abordó la problemática de la juventud se presentaron 8 ponencias por dirigentes sindicales, funcionarios de CONACYT, un investigador del Tecnológico, una de las universidades para el bienestar, un joven exbeneficiario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y una dirigente sindical de institutos de investigación del sector salud, integrante también del Movimiento por la Ciencia. Se abordó el tema de la autonomía de los centros de investigación y sus limitaciones en aspectos como contrataciones o las facilidades para ejercer el presupuesto, así como el trato a los investigadores como si fueran funcionarios. Se dieron elementos sobre la precariedad laboral que afecta sobre todo a los jóvenes y en contraste sobre lo que debe incluir el trabajo digno o decente. Se mencionaron asimismo las necesidades presupuestarias del sector y criterios para un uso adecuado de los recursos. Se abordó la relación entre producción y recursos en los institutos nacionales de salud y los contextos y oportunidades laborales para los jóvenes. En una mesa que incluyó 7 ponencias y que fueron presentadas por investigadoras de la UNAM, del CIESAS, 2 integrantes del programa Cátedras, una funcionaria del CONACYT y la directora de un centro de investigación, se planteó aquí como una tarea primordial entender de manera seria y profunda cómo se manifiesta la desigualdad de género en las instituciones de educación superior para entonces diseñar políticas adecuadas. Se abordaron problemas como la doble jornada que tienen que hacer las mujeres, lo que implica limitaciones en la disponibilidad de tiempos para hacer investigación. Se mencionó la importancia de la perspectiva de género y se pidió la integración de un consejo de género en el Consejo Nacional, así como establecer un programa nacional de cultura de género. Se pidieron medidas eficaces para que las mujeres puedan cursar carreras relacionadas con la ciencia mediante becas que les permitan estudiar y trabajar, así como atender a sus hijos. Por otro lado, la mesa 5, donde se presentaron denuncias sobre casos de corrupción y violación de derechos de trabajadores, pues es algo sintomático porque fue la que contó con el mayor número y variedad de ponentes. Fueron 13 ponencias las que se presentaron aquí. Esto, por supuesto, hizo que se limitara el tiempo de participación. Participaron varios dirigentes de sindicatos integrantes de la FENACYT, investigadoras de la UNAM, del IPN, otra investigadora del INAH de Antropología, que también fue representante sindical, un representante del Movimiento por la Ciencia y hasta una despedida de la Academia Mexicana de Ciencias y un periodista. Y como en todas las mesas, como en casi todas las mesas, participaron integrantes del programa Cátedras CONACYT. En varias intervenciones en esta mesa se presentaron casos de acoso y hostigamiento laboral y de género en centros de investigación y se criticó la falta de protocolos internos para denunciarlos y castigarlos. Se destacó la importancia de cuidar la salud mental de las y los trabajadores y se denunció la falta de transparencia. Se criticó el uso arbitrario de fondos mixtos y los fondos institucionales, así como la precariedad de los apoyos que se destinan a los becarios y el manejo discrecional de los presupuestos en las instituciones de educación superior. Se expuso el nepotismo al interior de la Academia Mexicana de Ciencias y se pidió una auditoría de los recursos públicos que ésta maneja y se hizo un recuento de casos de corrupción en la cúpula del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología durante las administraciones anteriores. Finalmente, la mesa 6 fue la que tuvo menos ponencias, se presentaron 5 participantes, y hay que decir que a diferencia de lo que ha ocurrido pues casi siempre, en esta ocasión sí hubo una fuerte, fuerte presencia sindical, que presentaron una serie de propuestas para modificar el anteproyecto de ley, para integrar más a los trabajadores, etcétera. La mesa 4, la dedicada a los temas de las mujeres en la ciencia y la tecnología, fue una mesa muy rica también en denuncias y propuestas. Y en casi todas las mesas, investigadores adscritos a cátedra, se le dio la palabra al sindicato, pero se incluyeron voces contrarias. Y al mismo tiempo en las redes hubo una fuerte presencia de comentarios en contra, para desmentir, para descalificar a los investigadores sindicalizados. Y evidentemente, pues en este espacio tenemos muy poco tiempo para hablar más en detalle de los elementos que se plantearon en estas mesas de diálogo, pero sí quisiéramos señalar que llama la atención y es gratificante que hay un creciente movimiento, una creciente organización por parte de los trabajadores del sector de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, particularmente trabajadores de las ciencias, y que pues por esto también al principio mandamos la felicitación a nuestros compañeros de la FENACYT que cumplen un año y lo cumplieron de manera luchando. Vamos a continuar, por supuesto, comentando los temas que se abordaron en estas mesas. Vamos a continuar dando difusión a las luchas que se dan en todos los sectores. Y no quisiéramos terminar este espacio sin recordar el tema, uno de los temas con los cuales empezamos esta emisión, que es lo que ocurre en Silao. Es una experiencia inédita, es algo que, aunque ya desde hace más de 2 años lo sabíamos, hasta ahora se está manifestando la realidad. Hay que seguirlo, hay que analizarlo con mucho cuidado y hay que tomar las acciones correspondientes. Pues como el tiempo se nos vino encima y tenemos ya encima al siguiente equipo, agradecemos la presencia y nos despedimos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.